Sus pechos se habían secado de un día para otro, por la pena que le causó la separación de su sobrino. Mientras buscaba lombrices, no podía dejar de pensar en quién y cómo estaría alimentando a Roberto. Este pensamiento la atormentaba día y noche. En todo el mes, no había podido conciliar el sueño ni un instante. Su único logro durante este periodo había sido el quintuplicar el tamaño de su enorme colcha. Chencha llegó a sacarla de sus pensamientos de conmiseración y se la llevó empujones a la cocina. La sentó frente al metate y la puso a moler las especias junto con los chiles. Para que se facilite esta operación, es bueno poner de vez en cuando unos chorritos de vinagre mientras se muele. Por último, se mezcla la carne muy picada o molida con los chiles y las especias y se deja reposar largo rato, de preferencia toda una noche. No acababan de empezar a moler cuando Mamelena entró en la cocina, preguntando por qué no estaba llena la tina para su baño. No le gustaba bañarse demasiado tarde, pues el cabello no se le alcanzaba a secar adecuadamente. Preparar el baño para Mamelena era lo mismo que preparar una ceremonia. El agua se tenía que poner a hervir con flores de espliego, el aroma preferido de Mamelena. Después se pasaba la decocción por un paño limpio y se le añadían unas gotas de aguardiente. Por último, había que llevar una tras otra cubetas con esta agua caliente hasta el cuarto oscuro. Un pequeño cuarto que estaba al final de la casa, junto a la cocina. Este cuarto, como su nombre lo indica, no recibía rayo de luz alguno, pues carecía de ventanas. Solo tenía una angosta puerta. Dentro, a mitad del cuarto, se encontraba una gran tina donde se depositaba el agua. Junto a ella, en una vasija de peltre, se ponía agua con shishi para el lavado del pelo de Mamelena. Solo Tita, cuya misión era la de atenderla hasta su muerte, era la única que podía estar presente en el ritual y ver a su madre desnuda. Nadie más. Por eso se había construido este cuarto a prueba de mirones. Tita le tenía que lavar a su mamá primero el cuerpo, luego el cabello, y por último la dejaba unos momentos descansando, gozando del agua, mientras ella planchaba la ropa que se pondría Mamelena al salir de la tina. A una orden de su madre, Tita le ayudaba a secarse y a ponerse lo más pronto posible la ropa bien caliente para evitar un resfrío. Después, entreabría un milímetro la puerta para que el cuarto se fuera enfriando y el cuerpo de Mamelena no sufriera un cambio brusco de temperatura. Mientras tanto, le cepillaba el pelo, alumbrada únicamente por el débil rayo de luz que se filtraba por la rendija de la puerta y que creaba un ambiente de sortilegio al revelar las formas caprichosas del vapor de agua. Le cepillaba el cabello hasta que éste quedaba seco por completo. Entonces le hacía una trenza y daban por terminada la liturgia. Tita siempre daba gracias a Dios de que su mamá solo se bañara una vez por semana, porque si no, su vida sería un verdadero calvario. En opinión de Mamelena, con el baño pasaba lo mismo que con la comida. Por más que Tita se esforzaba, siempre cometía infinidad de errores. O la camisa tenía una arruguita, o no estaba suficientemente caliente el agua, o la raya de la trenza estaba chueca. En fin, parecía que la única virtud de Mamelena era la de encontrar defectos. Pero nunca encontró tantos como ese día. Y es que Tita verdaderamente había descuidado todos los detalles de la ceremonia. El agua estaba tan caliente que Mamelena se quemó los pies al entrar. Había olvidado el shishi para el lavado del pelo. Había quemado el fondo y la camiseta. Había abierto la puerta demasiado. En fin, que ahora sí se había ganado a pulso el que Mamelena la reprendiera y la expulsara del cuarto de baño. Tita caminaba a prisa hacia la cocina, llevando bajo el brazo la ropa sucia, lamentándose del regaño y de sus garrafales fallas. Lo que más le dolía era el trabajo extra que significaba haber quemado la ropa. Era la segunda vez en su vida que le ocurría este tipo de desgracia. Ahora iba a tener que humedecer las manchas rojizas en una solución de clorato de potasa con agua pura y con lejía alcalina suave, restregando repetidas veces hasta lograr que la mancha desapareciera, aunando este penoso trabajo al de lavar la ropa negra con que se vestía su madre. Para hacerlo, tenía que disolver hiel de vaca en una pequeña cantidad de agua hirviendo, sumergir una esponja suave en esta agua y con ella mojar toda la ropa. Enseguida aclarar con agua limpia los vestidos y sacarlos al aire libre. Tita fregaba y fregaba la ropa como tantas veces lo hizo con los pañales de Roberto para quitarles las manchas. Lo lograba poniendo a cocer una porción de orina, en ella sumergía la mancha por un momento, lavándola después con agua. Así de simple, las manchas se esfumaban. Pero ahora, por más que sumergía los pañales en la orina, no podía quitarles ese horroroso color negro. De pronto se dio cuenta que no se trataba de los pañales de Roberto, sino de la ropa de su madre. La había estado sumergiendo en la vasinica que desde la mañana había dejado olvidada sin lavar junto al fregadero. Apenada se dispuso a corregir su falla. Ya instalada en la cocina, Tita se propuso poner más atención en lo que hacía. Tenía que poner coto a los recuerdos que la atormentaban o la furia de Mama Elena podría estallar de un momento a otro. Desde que empezó a preparar el baño de Mama Elena, dejó reposando el chorizo. Por tanto, ya había pasado tiempo suficiente como para proceder a rellenar las tripas. Tienen que ser tripas de res, limpias y curadas. Para rellenarse se utiliza un embudo. Se atan muy bien a distancias de 4 dedos y se pican con una aguja para que salga el aire, que es lo que puede perjudicar el chorizo. Es muy importante comprimirlo muy bien mientras se rellena, para que no quede ningún espacio. Por más empeño que Tita ponía en evitar que los recuerdos acudieran a ella y la hicieran cometer más errores, no pudo evitarlos al tener en las manos un trozo grande de chorizo y rememorar la noche de verano en que todos salieron a dormir al patio. En la época de canícula, se colgaban en el patio grandes hamacas, pues el calor se hacía insoportable. En una mesa se ponía una tinaja con hielo y dentro se colocaba una sandía partida por si alguien a medianoche se levantaba acalorado con deseos de refrescarse comiendo una rebanada. Mama Elena era especialista en partir la sandía. Tomando un cuchillo filoso, encajaba la punta de tal manera que solo penetraba hasta donde terminaba la parte verde de la cáscara, dejando sin tocar el corazón de la sandía. Hacía varios cortes en la cáscara de una perfección matemática, tal que cuando terminaba, tomaba entre sus manos la sandía y le daba un solo golpe sobre una piedra, pero en el lugar exacto, y mágicamente, la cáscara de la sandía se abría como pétalos en flor, quedando sobre la mesa el corazón intacto. Indudablemente, tratándose de partir, desmantelar, desmembrar, desolar, destetar, desjarretar, desbaratar o desmadrar algo, Mama Elena era una maestra. Desde que Mama Elena murió, nunca nadie ha podido volver a realizar esa proeza, con la sandía. Tita escuchó desde su hamaca como alguien se levantaba a comer un pedazo de sandía. A ella la habían despertado las ganas de ir al baño. Todo el día había tomado cerveza, no para aminorar el calor, sino para tener más leche para amamantar a su sobrino. Esta dormía apaciblemente junto a su hermana. Se levantó a tientas, no podía distinguir nada. Era una noche de completa oscuridad. Se fue caminando hacia el baño, tratando de recordar dónde estaban las hamacas. No quería tropezar con nadie. Pedro, sentado en su hamaca, comía su sandía y pensaba en Tita. Su cercanía le producía una gran agitación. No podía dormir imaginándola ahí, a unos pasos de él y de Mama Elena, por supuesto. Su respiración se detuvo unos instantes al escuchar el sonido de unos pasos en las tinieblas. Tenía que tratarse de Tita. La fragancia peculiar que se esparció por el aire, entre jazmín y olores de la cocina, solo podía pertenecerle a ella. Por un momento, pensó que Tita se había levantado para buscarlo. El ruido de sus pasos acercándose a él se confundía con el de su corazón, que latía violentamente. Pero no. Los pasos ahora se alejaban, en dirección al baño. Pedro se levantó como un felino y sin hacer ruido la alcanzó. Tita se sorprendió al sentir que alguien la jalaba y le tapaba la boca, pero inmediatamente se dio cuenta de a quién pertenecía esa mano y permitió sin ninguna resistencia que la mano se deslizara primero por su cuello hasta sus senos y después en un reconocimiento total por todo su cuerpo. Mientras recibía un beso en la boca, la mano de Pedro, tomando la suya, la invitó a recorrerle el cuerpo. Tita tímidamente palpó los duros músculos de los brazos y el pecho de Pedro. Más abajo, un tizón encendido que palpitaba bajo la ropa. Asustada, retiró la mano, no por el descubrimiento, sino por un grito de Mama Elena. «¿Tita? ¿Dónde estás?»
«Aquí, mami. Vine al baño».
Temerosa de que su madre sospechara algo, Tita regresó rápidamente y pasó una noche de tortura aguantando las ganas de orinar acompañada de otra sensación parecida. Pero de nada sirvió su sacrificio. Al día siguiente, Mama Elena, que por un tiempo parecía haber cambiado de opinión en cuanto a que Pedro y Rosaura se fueran a vivir a San Antonio, Texas, aceleró la partida y en 3 días más logró que se fueran del rancho. La entrada de Mama Elena a la cocina ahuyentó sus recuerdos. Tita dejó caer el chorizo de entre sus manos. Sospechaba que su madre podía leerle el pensamiento. Tras ella, entró Chencha llorando desconsoladamente.
No llores, niña. Me choca verte llorar. ¿Qué es lo que te pasa?
Es que Felipe ya está aquí y dice que si petateó.
¿Qué dices? ¿Quién se murió?
Pues el niño.
¿Cuál niño?
Pues ¿cuál iba a ser? Por su nieto. Todo lo que comía le caía mal. ¿Y pues si petateó?
Tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose. Después del golpe, el sonido de una vajilla rota en 1000 pedazos. Como impelida por un resorte, se levantó.
¡Siéntate a trabajar! ¡Y no quiero lágrimas!
Pobre criatura. Espero que el Señor lo tenga en su gloria. Pero no podemos dejar que la tristeza nos gane.
Hay mucho trabajo que hacer. Primero terminas y luego haces lo que quieras. Menos llorar, ¿me oíste?
Tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser. Enfrentó firmemente la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo y después, en lugar de obedecerla, tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos, gritando enloquecida.
¡Mire lo que hago con sus órdenes! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de obedecerla!
Mama Elena se acercó. Tomó una cuchara de madera y le cruzó la cara con ella.
¡Usted es la culpable de la muerte de Roberto! Le gritó Tita fuera de sí y salió corriendo, secándose la sangre que le escurría de la nariz. Tomó al pichón, la cubeta de lombrices y se subió al palomar.
Mama Elena ordenó que quitaran la escalera y que la dejaran pasar toda la noche ahí. Mama Elena y Chencha terminaron en silencio de rellenar los chorizos. Con lo perfeccionista que era Mama Elena y el cuidado que siempre ponía para que no quedara aire dentro de los chorizos, fue verdaderamente inexplicable para todos que en una semana después encontraran los chorizos invadidos de gusanos en la bodega donde los había puesto a secar. A la mañana siguiente, mandó que Chencha bajara a Tita. Mama Elena no podía hacerlo, pues solo había una cosa que temía en la vida, y era el miedo a las alturas. No soportaba ni el pensamiento de tener que subir por la escalera, que medía 7 metros, y abrir hacia afuera la pequeña puerta para poder entrar. Por lo tanto, le convenía fingir más orgullo del que tenía y mandar a otra persona para que bajara Tita, aunque ganas no le faltaban de subir personalmente y bajarla arrastrándola de los cabellos. Chencha la encontró con el pichón en las manos. Tita parecía no darse cuenta de que estaba muerto. Intentaba darle de comer más lombrices. El pobre tal vez murió de indigestión porque Tita le dio demasiadas. Tita tenía la mirada perdida y miraba a Chencha como si fuera la primera vez que la viera en su vida. Chencha bajó diciendo que Tita estaba como loca y que no quería abandonar el palomar.
Muy bien. Si está como loca, va a ir a dar al manicomio. En esta casa no hay lugar para dementes.
Y efectivamente, de inmediato mandó a Felipe por el doctor Brown para que se llevara a Tita a un manicomio. El doctor llegó, escuchó la versión de la historia de parte de Mama Elena y se dispuso a subir al palomar. Encontró a Tita desnuda, con la nariz rota y llena de suciedad de palomas en todo el cuerpo. Algunas plumas se le habían pegado en la piel y el pelo. En cuanto vio al doctor, corrió a un rincón y se puso en una posición fetal. Nadie supo qué tanto le dijo al doctor Brown durante las horas que pasó con ella, pero al atardecer bajó con Tita ya vestida, la subió a su carretela y se la llevó. Chencha, corriendo y llorando a su lado, apenas alcanzó a ponerle a Tita en los hombros la enorme colcha que había tejido en sus interminables noches de insomnio. Era tan grande y pesada que no cupo dentro del carruaje. Tita se aferró a ella con tal fuerza que no hubo más remedio que llevarla arrastrando como una enorme y caleidoscópica cola de novia que alcanzaba a cubrir 1 kilómetro completo. Debido a que Tita utilizaba en su colcha cuanto estambre caía en sus manos sin importarle el color, la colcha mostraba una amalgama de colores, texturas y formas que aparecían y desaparecían, como por arte de magia, entre la monumental polvareda que levantaba su paso.